La conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos.
Se acabó un vacío cuando nos encontramos. Y se abrió una puerta cuando nos acercamos. ¿Dos soledades o ninguna? Por algo pasan las desgracias que puedes contar. Te enseñan a vivir y a apreciar a los demás. Te dicen, ¿ves? Sigues vivo. Y hasta este dolor se olvidará. Eso dice la canción de Julieta Venegas, Dos soledades. Cuando dos soledades se cruzan, algo mágico ocurre. Nos invita a reflexionar sobre la conexión profunda que puede surgir entre dos personas diferentes. El encuentro de dos almas puede llenar el vacío que habían llevado consciente o inconscientemente. La idea de que dos soledades se convierten en una refleja el sentido de unidad, de conexión, que un vínculo genuino puede crear en una relación. En la obra que descubrimos hoy, Del otro lado del mundo, se cruzan las soledades, las vidas, las historias y los mambos de Luz, una joven buscavidas, impulsiva y práctica, y de Ernesto, un intelectual hastiado del mundo académico que la dobla en edad. Vienen de contextos muy distintos, pero tienen algo en común. Ambos sufren de insomnio. Para conocer más de esta propuesta, recibimos hoy a Camila Diamant, actriz, dramaturga y psicóloga, y a César Troncoso, actor de teatro, de cine, de televisión. Bienvenidos, buen mediodía.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirlos.
Qué linda presentación, está buenísimo la letra que eligieron, porque sintetiza muy bien el espíritu de la obra, me encantó.
Se cruzaron allí dos soledades, como también se cruzaron los trabajos de César y de Camila, que también vienen de contextos distintos, porque podemos decir son los dos actores, pero son distintas generaciones, son distintas formaciones, y ya vamos a llegar a la obra, pero como principio tienen las cosas, también quiero que, aunque el público conoce a César, vamos a actuar de que somos todos desconocidos. Muchos también conocen el trabajo de Camila. Actuemos que entonces somos desconocidos y les pregunto. Vienen de dos escuelas diferentes, pero que han marcado la impronta teatral de nuestro país, la EMAD, la Gaviota. ¿Cuál fue el impulso, la necesidad, el motivo que los llevó a meterse en la actuación, en las artes escénicas?
Arranca vos, César.
A ver, sí, yo siempre cuento, cuando me preguntan cómo arranqué a hacer teatro, siempre hablo de que me separé, se me produjo el bache en la vida, digamos, entonces dije con qué lleno mi tiempo y apareció Alberto Restucia, y Teatro 1, y me metí a tomar las clases con él. Pero claro, eso es la coyuntura que se dio, digamos, pero después está el porqué, que nunca lo pensé demasiado, pero yo creo que, bueno, nada, que había una necesidad mía que tiene que ver también con mi timidez, con que soy un tipo introvertido, con que soy un tipo que necesita mostrarse.
Bien.
Digo, vamos a no negar también esa necesidad que por algo hace que te pares sobre un escenario. Me parece que todas esas cosas son las que hicieron que yo me volcase a esto. Y además de que me parece hay algo para decir. Y hay una frase que yo escuché una vez que también me parece muy linda, y es que alguien dijo, y yo medio que suscribo, que actuaba para que lo quisieran, ¿no? Mm. Yo actúo para que me quieran. Y hay algo de eso, ¿no? Hay algo de cederse al otro también para eso, ¿no? Para sentirse querido.
Sí, es verdad lo que dice César. En mi caso, no sé exactamente de dónde surgió, cómo, porque hace un tiempo encontré un video que tenía 4 años y le estaba diciendo a mi madre, mamá, quiero ser actriz, quiero ser... Con 4 años y no había ningún actor, ninguna actriz en mi familia, así que no sé exactamente, pero sí siempre tuve como muy presente, bueno, el juego y la imaginación, que es como lo que tiene el teatro, ¿no?
Sí.
Construir otros mundos, otras realidades, ser otras personas, ¿no? Primero desde un lugar más inocente, más lúdico, y después desde desde un lugar ya desde la profesionalización, ¿no? Y de reflexionar un poco más qué quiero lograr con eso, pero creo que el impulso vital estaba ahí, ¿no? En el juego, en la imaginación. Y bueno, obvio que es verdad también lo que dice César, ¿no? Que también hay un tema ahí de querer ser querido. Creo que sí, que eso es innegable.
Eso que decías recién, ¿no? De lo lúdico, algo que se trae naturalmente. Después, obviamente, ustedes llegan a la profesionalización, pero algo que todos tenemos naturalmente, sí. Eso de jugar y de imaginarnos otros mundos, que después no sé qué pasa, que lo vamos perdiendo, ¿no?
Sí, se corta, ¿no?
Se corta, y es como cosa, que después está mal.
Después te tenés que poner serio. Yo no sé quiero decir, después dejás de mostrarlo.
Ah, bueno, claro.
Porque yo no sé si, viste, cuando estás solo adentro de tu casa, allá. Yo con mi mujer, por ejemplo, yo soy actor, está bien, pero mi mujer no. Mi mujer es psicóloga. Y sin embargo, los dos bobeamos a la par en nuestra interna, digamos, ¿no? De pronto cuesta un poco más mostrar, ¿viste? Es esa cosa que hay como un mandato social que te pide, no, ordénese, usted ya tiene 30 y pico de años, no sea bobo, y medio que perdés un poco la capacidad de juego, pero en algún lugar yo no sé si no sigue estando.
Sí, creo que si se habilita el contexto, ¿no? Si estás como en un lugar relajado, en confianza y se dan las condiciones, creo que la mayoría de las personas tenemos como esa cosa del juego, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no se habilita el contexto, ¿no? Hay que parecer serio, ¿no? No sé, en los trabajos, en cuando estás con gente que estás conociendo o que no tenés tanta confianza. Pero creo que rascando un poquito, sí, mucha gente tiene como esa necesidad de salir del mundo tal cual es y generar otros mundos posibles, otros lenguajes, otros juegos.
Sí. Y si volvemos a la...
No, me estaba pensando ahora que de repente se pone menos el cuerpo, ¿no? Quiero decir, uno sigue jugueteando, pero de repente es mucho más oral. Lo que en este país me parece no se hace demasiado es ponerle el cuerpo al asunto, que de niño vos jugás y te la crees.
Con todo, claro.
Te la crees con todas las partes.
Y si sos superhéroe te tirás.
Claro, y si te tirás. Yo el otro día justo hablaba, yo recordaba en mi infancia, ¿viste? La UTE vino un día, hizo delante de la casa de mi abuela, hizo unos zanjones, y era la época en que yo miraba Combate, que era una serie de Segunda Guerra Mundial, sí. Y yo me tiraba dentro de los zanjones con la metralleta de plástico.
La trinchera ahí,
a matar nazis, era una cosa de loco. Eso sí, medio que se perdió, no vas con el cuerpo. Sos lúdico, pero con un poco con otro control, diferente, ¿no?
Distinto el contexto, sí. Como que vas cambiando. Y si volvemos a la formación, recién César nombraba a Restucia. ¿Qué maestros pueden decir que los marcaron, que dejaron huella?
Restucia me mostró un camino posible, digamos, ¿no? Teatro 1 era Alberto Restucia y Luis Cherminara, pero sí. Con Cherminara yo no tuve clases. El bebé tenía otro grupo de actores a su cargo, de aprendices de actores a su cargo. Y Alberto Restucia me mostró un camino yo creo que de mucha libertad y de mucha autoconfianza. Lo que me mostró es eso, ¿viste? Lanzate, tirate al agua y a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa funcionó, entonces anduvo bien la cosa. Y después de él, yo hay un montón de profesores. Yo tomé clase con Mariana Perkovich, con Luis Vidal, con Aguilera, con Cecilia Baranda, con Roberto Andrade, con un montón. A mí, yo siento como un tipo que me marcó bastante a Fernando Toja. Fernando, justo cuando yo hice el primer semestre del primer año de La Gaviota con él, y él justo venía de hacer unos talleres en La Habana, creo que era, unos talleres de esos que se arman cada tanto internacionales, sí. Y yo no sé cómo fue para allá. La cuestión es que se trajo un montón de piques, y con esos piques y con la sensibilidad que naturalmente él tiene, me parece que nos habilitó a todo ese grupo para nada, para crear, ¿viste? Y de verdad que yo lo tengo ahí como el tipo que más se parece a un maestro, digamos, ¿no?
Bien, ahí hablabas mucho de habilitar y de la libertad, que, o sea, generalmente uno lo puede tomar como algo bueno, pero a veces también es abrumador, ¿no? Bueno, porque uno no sabes qué hacer con esa libertad. Capaz sí. Que te gusta más que te marquen.
Bueno, no, nosotros hicimos, digo nosotros porque yo estaba con María Dodera, es mi colega más antigua, digamos, la que conozco, entramos juntos a Teatro 1 y de Teatro 1 nos fuimos juntos, los dos, de la del grupo de Alberto, sí. Nos fuimos juntos para La Gaviota y nos fuimos buscando justamente un poco más de estructura y un poco más de orden. Es cierto que a veces asusta y es cierto que a veces derrapás cuando tenés excesos de libertad y no tenés una mirada de afuera o una estructura que te cobije. Pero como punto de arranque me parece que está bien. El punto de arranque es un buen punto, ¿no? Un buen modo. Después sí, después necesitás, porque también tenés que depurar, limpiar, recortar, quitar los sobrantes, y eso muchas veces te lo da la estructura.
¿Y por allá, Camila?
Bueno, mi formación fue en la EMAD, que es una formación bastante tradicional, que te da como mucha estructura, pero que también te da mucha libertad. También tiene como una impronta muy experimental. Ahí tuve muchos docentes buenísimos y bueno, yo también tomé, me acuerdo, un taller con Roberto Suárez que me encantó, me marcó mucho. Y a mí la verdad que algo que me inspiró mucho también antes de meterme en la EMAD fue empezar a conocer como una movida alternativa de mucha gente por ahí no tan consagrada, no tan reconocida, que estaba haciendo teatro en lugares no convencionales y me fascinó mucho ver cómo mucha gente se puede juntar por un objetivo de crear una obra de teatro, quizás para muy poquitos espectadores, porque estamos hablando de gente que por ahí no accedía en ese momento a los teatros,
a las salas,
iba rebuscando como podía, pero me parecía hermoso eso, ¿no? Ver cómo cuando había algo como más allá, ¿no? Como nos juntamos todos por este objetivo de crear, como esa locura de ir para adelante y de jugar por el hacer, ¿no? Y por la experimentación y dedicar tanto del tiempo de uno. Nada, me pareció hermoso y empecé como a conocer así como muchos grupitos así de teatros chiquitos y me interesaban mucho como las propuestas y a raíz de ir como viendo esas propuestas como menos convencionales también me fue inspirando mucho.
Y vos sos de una generación, creo que también tiene que ver con eso, capaz que a vos te lo impregnó justamente conocer, que es el del hacedor, ¿no? El del que no se queda esperando que lo llamen para un, ¿no? Para un proyecto, o sea, sea para escribir, para dirigir o para actuar, sino que va y lo genera, ¿no? Va y busca esas formas de poder llegar, aunque sea a un teatrito o a una sala.
Sí, yo creo que eso es como muy característico de mi generación y es como un consejo que nos damos mucho entre nosotros, ¿no? A alguien que recién está arrancando es como, bueno, tenés que ser gestor también en esto, porque al principio las oportunidades no es que te lluevan, ¿no? Entonces tenés que tener un poquito de rostro, de animarte, obviamente amparado en el estudio, en el esfuerzo, en el trabajo, pero sí hay que generarse las oportunidades. Muchos actores que escriben, que se empiezan a animar a dirigir. Sí. También hoy en día hay muchos actores que están queriendo también escribir cosas audiovisuales, también para generarse como estas oportunidades. Creo que es algo como que se está dando muchísimo. Esto de, bueno, no te quedes esperando, ¿no? Empezate a generar las oportunidades con responsabilidad, con trabajo, con esfuerzo, pero juntate con gente que esté en la misma que vos, gente con la que compartas una sensibilidad y empezá a generarte vos posibilidades.
¿Y vos, César, has hurgado por ahí por la escritura o por querer dirigir o esas cosas? ¿O no te llaman?
Yo hurgué. No, me llaman las dos cosas, pero me dan un poco de miedo y... sí, yo escribí, bueno, yo cuando hacía Suárez Troncoso con Roberto, ¿sí? Escribíamos a medias, yo escribía algunos sketches, otros, y después nos los intercambiábamos y observábamos, hacíamos observaciones con respecto a lo que el otro había escrito, o metíamos un pique o corregíamos algo. Pero, y después de eso me puse a hacer, hice un par de obras de teatro horribles, y después medio que dejé, porque... Después me empecé a tener mucha continuidad de trabajo con esto. Yo laburaba durante muchos años, laburé además en una oficina durante 8 horas, sí. Durante el día. Entonces, ahí ya no, medio que corté. Y después la otra cosa que yo hago mucho es dibujar. Entonces, sí. Como hago todas esas cosas, la verdad es que me da un poco más de aprensión y pereza las dos cosas, ponerme a escribir. Pero siempre tengo el deseo y la voluntad, y siempre tengo alguna, pero con el deseo, si no pones la cola en una silla sí, y empezás a escribir, con el deseo no hace nada. Así que quedé por ahí. Y la dirección sí, me gustaría, pero también me gustaría saber qué. Porque yo pensé, digo, yo puedo agarrar una obra de teatro y ponerme a dirigir, pero también pensé, digo, pero ¿para qué vas a dirigir tu primera obra si no estás copado con hacerlo? Yo hubiera dirigido, había una obra que llamaba el caso de Marta Stultz, una cosa así, que era de un grupo argentino llamado El Carajají, que yo la hubiese dirigido. Y después llegó director, y la vi dirigida por él. Entonces dije, bueno, nada. Viste, es como que tenés que encontrar qué. Si no, ¿para qué?
Sí, tampoco también, todos, ¿no?, tenemos por qué querer todo. A mí, por ejemplo, la dirección fue algo que, por lo menos por ahora, nunca me interesó, nunca me vi ahí. Escribir fue algo que me salió como mucho más naturalmente, que siempre me gustó. Y bueno, y cuando empecé a hacer teatro, pasé de escribir cuentos a decir, bueno, voy a escribir teatro. Pero no sé, la dirección no tuve el impulso. Y también hay que... tampoco vas a hacer por hacer, ¿no? Esto es que es algo totalmente pasional y que necesitas como sentirlo, ¿no? Entonces tampoco me parece que haya que forzarlo, y hay actores que son excelentes y se dedican más que nada a eso, y también desde la actuación podés crear un montón, ¿no?
Ahora que decías una obra que me hubiera gustado dirigir, un texto, una obra que siempre hayan querido hacer, pero todavía no les tocó.
No se me ocurre, ¿viste? Yo no leo mucho teatro, la verdad es esa. Entonces no tengo tampoco un amplio espectro. Pero me gustaría hacer, si estamos así hablando, me gustaría hacer, por ejemplo, Rey Lear. Bien. No sé si ya estoy en la franja etaria del personaje, pero hacia allá voy. Me gustaría, hay una obra que dirigió hace muchos años Nelly Goitiño en la Comedia Nacional, que se llama Caspar, que protagonizaba León, que era una maravilla esa obra. Y la puesta en escena, y bueno, y la actuación de León, ni que hablar. Y yo esa obra me gustaría hacerla. Me gustaría hacer algunos clásicos americanos, sí, también, alguna cosa así, yo qué sé, ¿viste? La muerte de un viajante o cosas así, que nunca hice, ¿viste? No me ha tocado hacer eso. Y Shakespeare, por ejemplo, tampoco. Entonces, nada, me parece que por ahí estaría bueno meter algo.
Sí, a mí me gustaría hacer El Zoológico de Cristal. Esa me parece hermosa. Igual soy más de pensar con quién me gustaría trabajar, un director, una directora, o actores, actrices que admiro, que tanto por los textos. Pero sí, El Zoológico de Cristal sería como una obra que me encantaría hacer.
¿Y con quién te gustaría trabajar, director, directora?
Uy, bueno, acá hay muchísima gente muy talentosa. Actores y actrices, colegas, un montón. Y bueno, no sé, dirección, me gusta mucho lo que hace Domingo Milesi, por ejemplo. Es un director que me gusta mucho. Me gusta lo que hace Jimena Márquez, me gusta lo que hace, bueno, Roberto Suárez, obviamente. No sé, hay mucho talento acá, muchísimo. Por suerte todavía tengo mucha gente con la que puedo trabajar acá, que siento que puede aportar muchísimo.
Divino. Bueno, y ahora sí, vamos a zambullirnos un poquito en la obra. Camila, vos empezaste este texto hace tiempo, como que lo dejaste y luego retomaste con Emanuel Sobre, que además es quien los dirige. Hubo un cambio, una gran metamorfosis del texto original a lo que ahora presentaron, lo que surgió después.
Sí, totalmente. En realidad, del primer texto solo quedó un monólogo. Mirá. O sea, no quedó nada, pero fue la semilla para construir todo lo demás. Y sí, fue una obra que escribimos con Emanuel Sobre, que estuvo también como muy influenciada por una primera obra que habíamos escrito, que también era como el encuentro de dos personajes muy distintos, y como nos interesó muchísimo poder seguir investigando en cómo generar esta intimidad en el teatro, pero también con una energía teatral, ¿no? Y como estas historias así como de personajes, sí, con los que se puede conectar y bueno, entonces fue como una escritura de a dos que es un desafío, pero que cuando lográs encontrar la forma de ir escribiendo de a dos, es muy interesante esa retroalimentación.
¿Y cuándo deciden que César podría ser Ernesto, tenerlo en mente? ¿Después influyó en lo que va a ser el personaje?
Sí, en realidad fue una idea de Manuel. A mí me pareció como que él estaba delirando cuando me lo dijo. Porque él es como así como más soñador en ese sentido, ¿viste? Dice, yo me imagino la obra así, asá. Y yo le dije, no sé, o sea, Troncoso está haciendo cine, está en otra, yo qué sé, ¿qué lo vas a llamar? Y en un punto le dije, bueno, dale, llamalo, como igual estaba segura que iba a decir que no. Porque claro.
Le dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo.
Bueno, dale, si querés llamarlo, querés sacarte las ganas, llamalo. Y lo llamó y dijo que sí. Y ahí fue un problema para mí porque dije, a la mierda, claro. Voy a actuar con César. Pero la verdad que estuvo buenísimo que se abriera la posibilidad de trabajar con César. Y sí, yo creo que todavía no habíamos terminado de escribir la obra cuando César nos había confirmado. Obviamente que teníamos bastante avanzado el texto y le mandamos un adelanto y todo. Pero también conociéndolo a él y imaginándolo actuar... también quisimos como ir poniendo como distintas cositas, como bueno, nos gustaría ver a César haciendo más esto, más lo otro. Yo creo que terminó influyendo, sí.
Bueno, entonces hubo ahí un apalabramiento primero, sin final.
¿Vos fue, te horrible, llegó la... fue horrible. Yo claro, en kamikaze. Sí, vinieron un día, se sentaron, me invitaron ahí al mundo de la pizza. Hice publicidad.
No pasa nada.
Fui ahí, nos sentamos ahí en el boliche y me apalabraron y me dijeron que estaban escribiendo una obra de teatro y no me mostraron la obra de teatro que estaban escribiendo. Yo seguimos hablando, igual, y al fin y al cabo me quedé comprometido con una obra de teatro que no sabía si estaba buena o no. Al principio era medio...
Ese es el rostro del que hablábamos, bueno, hoy.
Claro.
Me convencieron ahí, bien.
Claro, qué gente simpática.
Sí.
Y bueno, nada, después resulta que apareció el texto y el texto estaba bueno. Entonces ahí ya me quedé un poco más tranquilo. Y nada, viste, son esas cosas que está bueno que sucedan. Vos no vas a trabajar siempre... con actores recontra reconocidos. Hay que abrir el juego también, porque yo siempre pienso lo mismo. Digo, hoy trabajás con un tipo que arranca su primer dirección o su segunda dirección, como es el caso de Manuel, o con Camila, que estaba recién egresada cuando hicimos las primeras funciones de la EMAD. Digo, pero el día de mañana vos no sabés dónde está esta gente, y de última está bueno, viste, que si vos percibís que hay un cierto talento, lo acompañes. Entonces, la obra valía y además, bueno, nada, yo me compran alfajores, me hacen café, en fin.
Te compran por el estómago,
sí,
también,
sí,
así.
Sí, no, soy muy fácil para el soborno.
Y a Emanuel lo conocías también,
al director lo conocía. Lo conocía como actor, lo había visto allá en el Festival de Manizales, en Colombia. Le había visto la obra en la que trabajaba, Blue era, ¿no?
Sí.
Y me había gustado mucho como actor. Como director, evidentemente, no lo conocía, porque creo que era la segunda dirección.
La tercera dirección que hacía.
Pero nada, me dio confianza. Me parecía que un tipo que actuaba de ese modo y en una obra tan interesante como había sido Blue, digo, no iba a derrapar en su tercer dirección. Digo, eso fue lo que yo asumí como lógico.
Y después no derrapó en el final tampoco, porque tenías la mitad de la obra ahí, después no. Hacían un plot twist y cambiaba todo y decías, ¿qué pasó acá?
No, venía bien. No, es una obra, y es interesante lo que hicieron. Además fue bastante generoso, porque en realidad era básicamente un texto pensado para una mujer, ¿no era?
Mirá.
En la medida en que apareció mi figura fue que empezaron a desarrollar el personaje de Ernesto, y bueno, nada, quedó un mano a mano lindísimo.
Y bueno, aparte de alfajores y café rico, ¿qué tiene que tener una obra para que vos te subas al barco?
Y tiene que ser interesante, bueno, nada, tengo que cobrar una millonada.
Claro, eso primero.
Sí, que es lo que pasa siempre con el teatro independiente.
Ese contrato que nos hiciste firmar.
Dejaron dos riñones ahí.
Tiene que ser un texto interesante, trabajar con gente interesante, tener buen clima de laburo, condiciones de trabajo adecuadas, ¿no? Y en el caso de Del Otro Lado del Mundo se dio todo eso. La obra, el texto es muy lindo, de hecho vos ves la función y de verdad la gente la disfruta mucho, y eso tiene que ver justamente con la humanidad del texto. Es un encuentro entre dos personas precioso, precioso. Ayer me fue a ver una conocida y yo le decía, es una ternurita, ¿no? Y me decía, sí. Y poder hacer eso, en este caso al menos, la razón era un poco esa, ¿no? Es una obra muy tierna, muy, muy encantadora, que te tira una energía muy, muy piola, muy, muy positiva. Y eso fue lo que me enganchó. Además de trabajar con ellos dos, que tienen sus cosas, pero da gusto.
Y bueno, después de ese apalabramiento del texto, vino el proceso de ensayos, la cocina, antes de la primera temporada, por supuesto, porque no sé si lo dijimos que esto era un reestreno.
Sí, es la tercera temporada.
Ahí está, bien. ¿Y cómo fue ese trabajo? Porque vos hablabas algo de algo íntimo, de este equipo de tres, pero ¿cómo fue? ¿Dos actores versus el director? ¿O la dramaturga y director versus el actor? ¿O el director y actor versus la dramaturga? ¿Cómo fue?
Tratamos de que no sea versus, bien. Tratamos de unirnos ahí. Fue un proceso, mira, para mí algo que fue raro del proceso es que fue en plena pandemia que empezamos a ensayar. Entonces era una época en la que todos estábamos como con una sensibilidad bastante a flor de piel, sí. ¿No? Como mucha incertidumbre y esto de que no podías ver tanta gente. Entonces los ensayos eran como un momento también de encuentro muy lindo y de qué está pasando con el mundo, ¿no? Claro. Y creo que también eso, yo creo que un poco permeó también la obra, porque todo esto de la importancia del encuentro, ¿no? Del encuentro con un otro. Creo que haya sido en pandemia terminó como de alguna forma, no es que lo hablamos, pero creo que terminó como resignificando esto del encuentro. Y empezamos ensayando en nuestra casa, en Palermo, y como esto.
Casi ilegal, te voy diciendo, esto de juntar gente en una casa en plena pandemia.
Éramos
clandestinas.
Era. De hecho, las primeras funciones fueron en pandemia con aforo.
Con aforo
controlado,
limitado.
Sí,
con la gente con el tapabocas.
Con la gente con el tapabocas, sí.
Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Esos versos se dan, ¿viste? Eso es lo que vos decís, ¿no? Esa cosa de, bueno, el director y la escritora se aliaron en contra mí. Pero a su vez, a veces se sucede al revés. Y al ser un grupo de tres personas y al generar confianza entre nosotros, también es cierto que tu voz se escucha distinto. Una cosa es un elenco de 10 actores. Que después tendrá que haber sí una voz última, pero en un grupo de tres es casi un mano a mano que vos podés tener con todo el mundo.
Sí, conversamos mucho, conversamos muchísimo sobre los personajes, y creo que fue bastante, obviamente estaba la dirección de Manuel, pero creo que fue como bastante horizontal, ¿no? Como que se trató también de que nosotros los actores pudiéramos como agregar y ir poniendo como cositas que sentíamos nosotros, ¿no? En base a...
Es que una buena dirección no necesariamente es un señor dando órdenes de cómo deben ser hechas las cosas,
¿no?
sino un señor escuchando a los demás y diciendo, bueno, eso que proponés por ahí está bueno y lo tomamos, ¿viste? También eso es un buen director hace esas cosas.
Y hoy que hablábamos de los maestros, también en esto del teatro, de la actuación, se aprende mucho con el otro, por ejemplo, con un director o con sus pares, con sus compañeros. ¿Qué dejó Camila o el trabajo de Camila, las ideas en César y César en Camila?
Bueno, a mí la verdad que verlo actuar, no, parece un cliché, pero es verdad. Creo que me enseñó muchísimo. César tiene algo de la escucha que es increíble, que creo que es por eso también está donde está, ¿no? Pero es increíble como la verdad que él maneja todo el tiempo. Sobre todo eso, ¿no? Cuando está escuchando cómo reacciona, más allá de cuando acciona con la palabra o con el movimiento, ¿no? Cómo siempre está vivo. Para mí me enseña un montón de cómo hay que estar parado, viviendo y respirando en escena. Lo maté, ahora tiene que...
¿Me podría repetir la pregunta? A mí lo que... No sé qué preguntaste, ya me olvidé, pero voy a
pero
decir...
Pero voy a decir...
Que a mí lo que me gusta mucho de este texto es su poesía. A mí me parece que es un texto poético en un punto. más allá de que tiene algunos otros momentos como más narrativos, no sé cómo decirlo, pero me parece que lo que me pareció muy lindo es el trabajo con esta sensibilidad. Es una sensibilidad muy suave, si se quiere, muy, muy natural, que no hay una gran historia en el sentido de, bueno, no es... pasan cosas, pero las cosas que pasan pasan como suavemente, como atenuadas, no tienen potencia dramática, y a mí me parece que es muy interesante eso. Me parece que es muy lindo ese trabajo suave, que con suavidad vos te vas metiendo en el mundo de estos dos y con suavidad vas empezando a quererlo. Me parece que ese jueguito es muy rico en el texto que se plantearon, que planteó Camila y que después trabajó con el propio Manuel, ¿no? Porque ahora son coautores los dos.
Y en este mundo de los dos, ¿qué nos pueden contar de Luz y de Ernesto?
Bueno, son dos personajes que, como vos decías al principio, están como bastante atravesados por soledades, por problemas de todo tipo, muy distintos, porque vienen de universos totalmente diferentes, que lo que tienen en común es el insomnio, y eso es lo que los encuentra. Y bueno, el insomnio, viste que es algo que te deja como muy irritable, sí. como muy con todas las emociones a flor de piel, y como que baja también barreras, ¿no? Barreras de cuando uno está cansado, barreras de defensa. De, sí, claro. Entonces, son personajes que los vas conociendo a lo largo de la obra y vas viendo que no son lo que parecen, y eso es como bastante interesante, la diferencia entre, bueno, cómo nos paramos, cómo nos queremos mostrar y lo que somos. Y a veces termina siendo como más lindo y más encantador lo que tanto nos esforzamos por ocultar. Creo que eso es algo que tienen en común estos personajes, ¿no? Se esfuerzan mucho en ocultar cosas que al final son las cosas que terminan haciendo que la gente conecte con ellos.
Ahí está. Bueno, no sé si lo dijimos tampoco, pero Luz atiende en un bar, ¿no? Donde va Ernesto, porque también sufre de insomnio. ¿Y qué compañeros el insomnio y los bares? Sí. Qué difícil. bajan barreras, como decía sí. recién.
Sí, sí. La noche en general, ¿no? No yo creo que la noche, aunque tomes cortadito, el propio entorno nocturno es facilitador de un montón de cosas, claro, y un montón propicia, de encuentros, ¿no? Sí. Pero es muy lindo y es muy contemporánea la obra, porque gente sola es lo que sobra en el siglo XXI, ¿no? Gente que anda sola, gente que decide no tener pareja, gente que no encuentra, que vive sola, que se recorta, que prescinde muchas veces de los vínculos. Entonces, esta obra me parece que en ese sentido está buena, ¿no? Es gente sola que se encuentra y se completa, ¿no? Me parece que está muy piola eso.
Sí, y mi personaje, por ejemplo, trabaja en un bar. Pero bueno, siempre anda como un poco corta de guita, entonces también se la rebusca como de muchas formas, y eso le da como una calle, una cosa distinta. Y el personaje de él viene como del mundo académico, es mucho más intelectual, más racional, pero lo bueno del insomnio es que a veces también hace que tenga como fugas de esa racionalidad, ¿no? Y puede entrar en estados como de ira o de... y como que creo que cada personaje está como muy trabajadito en su singularidad, ¿no? En el universo que cada uno trae, ¿no? Y cómo es ese universo visto desde el otro universo.
Y uno piensa, bueno, este hombre y esta mujer de distintas generaciones que se encuentran, que la noche, y los escuchaba decir que como que las intenciones que uno tiende a pensar no se caen, porque es un vínculo distinto, como blanco, la ternurita que decía recién.
Ah, sí, sí, es un encuentro que había una escena de besos en un primer texto.
Sí, pero
y después lo fuimos quitando.
Sí, nos pareció que no sí. iba por ahí, viste, que llevaba la obra hacia otro lado, porque en un momento era, bueno, puede pasar cualquier cosa de tantos encuentros, y estábamos como viendo todo lo, investigando un poco por dónde queríamos que fuera. Y al final no, nos pareció que no queríamos que fuera por ahí, porque no era de lo que queríamos hablar, ¿no? Queríamos hablar de otro tipo de encuentros.
Bueno, y el encuentro que les proponemos es que vayan los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30 al Teatro Alianza. Ya pueden conseguir sus entradas por Red Tickets a verlos en esta tercera temporada. Una que me quedó porque lo vi en las imágenes que había de promoción. ¿Qué tienen que ver los bonsai en este vínculo?
Bueno, lo que pasa que el personaje de Ernesto es como un aficionado de la cultura japonesa, particularmente de las palabras japonesas que no tienen traducción al castellano. Hay un montón de palabras que no se pueden traducir y que tienen que ver con la cultura y la idiosincrasia japonesa. Y él está como muy refugiado en ese universo, ¿viste? Como esas cositas que encontramos un poco para... también en esto de la soledad encontrar como sentidos. Él se copa mucho con este universo y bueno, y el bonsai es como un poco la síntesis de eso, y también un elemento vivo, que nos gustaba tener un elemento vivo en escena. Es como muy, muy lindo el juego de luces que se hace también con el bonsai. Le aporta como una belleza que va bastante como en sintonía con la estética y la sensibilidad de la obra.
Sí, y encuentra algunas explicaciones para la crisis que él tiene. A él le pasa una cosa que se devela en la obra, que por lo tanto no voy a decir ahora, pero la filosofía japonesa, ¿no? El modo de entender la vida japonés explica desde otro lugar esa crisis que él tiene, y eso lo entusiasma, por eso que se mete en ese mundo también.
Sí, lo divertido es que mi personaje... agarra todas esas significaciones japonesas que él le explica y las entiende como para otro lado y como le sirven a ella, claro. Como y ahí también se genera como humor, pero bueno, también habla mucho sobre el lenguaje y sobre las palabras y las dificultades de encontrar las palabras para expresarnos y sobre posibles lenguajes y posibles idiomas para poder hablar sobre lo que no podemos entender del todo. Entonces ahí el japonés nos ayuda también a tratar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el lenguaje.
Bueno, para mí que ya captaron ahí un montón de oyentes que van a estar acompañándolos en estos fines de semana que se vienen allí en el Teatro Alianza. Camila, César, un gustazo haberlos tenido.
Me gustaría decir dos cosas. La primera es que nosotros terminábamos nuestras funciones la semana próxima, sí, y las alargamos dos fines de semana más en mayo. Buenísimo. Porque no fue muy bien este fin de semana, así que tenemos expectativa de que se pueda seguir.
Vamos a hacer 8 funciones. Semana que viene ya está casi agotado también, así que...
Sí, o sea que bueno, nada, igual en mayo hay un par de fines de semana más. Y la otra cosa que me gustaría decir, que no tiene nada que ver con esto, es que hoy falleció Julio Calcaño.
Sí.
Y Julio Calcaño era, Gardel, uno de los Gardeles que tenemos en el Teatro Nacional. Entonces, me parece que vale la pena recordar la inmensa calidad que tenía como actor y como persona, pero bueno... Para el gran público, sobre todo como actor, ¿no?
Bueno, el saludo entonces para los colegas, familia, amigos de Julio y el recuerdo, como decíamos, de este actorazo, que quienes lo conocieron también saben qué calidad de persona había detrás de esa calidad de actor. Sí. Muchísimas gracias por la visita.
Gracias.
Muchas gracias.